Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 10, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios en el desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él vino y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Como sabéis, estamos en una breve serie sobre las cinco solas de la Escritura, las cinco solas de la fe protestante. Yo nací y me crié en un entorno protestante, y durante 30 años, en la iglesia donde yo estuve, nunca he escuchado estas cosas, estas enseñanzas, estos principios. Fue, creo que más de 30 años cuando yo no tenía conocimiento de lo que hoy nosotros, como iglesia reformada, conocemos como las cinco solas. Si tú vas a visitar iglesias protestantes hoy en día, te vas a dar cuenta que muchos de ellos no saben de estas cosas, no saben qué significa las cinco solas. Y eso es vergonzoso. Yo no digo que todos tenemos que conocer muy bien nuestra historia, que tenemos que ser unos historiadores. No digo que tenemos que ser unos teólogos, pero tenemos que saber quién somos, qué creemos, por qué somos protestantes, por qué creemos lo que creemos, por qué hemos abrazado la fe protestante y no la fe católica o otras religiones. ¿Pero qué son las cinco solas? Hemos empezado el sermón pasado a ver un poco el contexto y no hemos hablado de ellos. Así que hoy vamos a hablar de estas cinco solas, sobre todo la primera de ellos. Pero quiero decir que las cinco solas fueron el corazón de la Reforma protestante. Las cinco solas expresan cinco creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales del Evangelio. Es el corazón de la Reforma protestante que es el Evangelio. Sin embargo, un entendimiento adecuado del Evangelio llevó a los reformadores a establecer las cinco solas, conocida como las cinco solas. Las cinco solas definen lo que significa ser protestante o evangélico. Es un resumen de lo que nosotros creemos como cristianos protestantes, como cristianos reformados. Y estas cinco verdades, estas cinco enseñanzas, se pusieron de una forma gráfica para poder entender mejor como un edificio que tiene una base. Esta base es la sola escritura. Luego tiene tres pilares que son sola fe, sola Cristo y sola gracia. Esos tres pilares que sostiene un techo que es solo a Dios la gloria. Tenemos la base que es escritura, sola fe, sola gloria, solo Cristo, solo gracia y todo esto para sostener solo a Dios la gloria. Pero hoy vamos a hablar en este sermón y del próximo, si Dios nos ayuda, de solo escritura. Tenemos que decir que en la Biblia no aparece este principio. Pablo en ningún lugar le escribe a Timoteo hablando de la sola escritura, hablando de las cinco solas. Pero como este concepto y otros más, por ejemplo la Trinidad, la Biblia no habla de la Trinidad, pero eso está ahí, esto está en la Escritura. La Biblia no habla de la membresía de la Iglesia. En ningún momento Pablo habló de la membresía, pero eso está ahí en la Escritura, lo podemos ver claramente. Entonces, de la misma forma, lo que es el corazón del Evangelio, lo que es la esencia del Evangelio, que son las cinco solas, las podemos ver en las Escrituras. Así que hoy vamos a ver tres cosas. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sola Escritura? En segundo lugar, vamos a ver un poco el nacimiento histórico de esta enseñanza, de esta verdad. Y en el último, ¿qué nos significa sola Escritura? Así que tenemos que decir que nuestra confesión de fe, y voy a citar, habla de las Santas Escrituras como que son las únicas, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadora. En un resumen, cuando nosotros hablamos de las solas Escrituras, con sola Escritura queremos decir esto. Y repito, que es la única, suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, de fe y obediencia salvadora. Queremos decir con la sola Escritura que la Biblia es clara, es inspirada por Dios, es inerrante y suficiente. Pero no voy a tratar en este día de estos aspectos, sino en el siguiente sermón. También me gustaría leer aquí lo que dice el catecismo lo que dice la confesión de Westminster, que es la confesión de la Iglesia Presbiteriana, muy acerca de nosotros. Tenemos muchísimas cosas en común con ellos y estamos de acuerdo con lo que voy a citar ahora. El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación y vida del hombre están expresamente expuesto en la Escritura, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse ni por nuevas revelaciones de Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entienda de una manera salvador a las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que ha de observarse siempre. Bien, esas son confesiones de fe. Ahora, ¿dónde podemos ver esta enseñanza en la Escritura? Porque al principio decía, esto aparece en la Escritura. Y como hemos visto el texto que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo nos da una clase cómo tenemos que aportar, cómo tenemos que afrontar las cosas en esta vida. Y es tan claramente nuestro texto que nuestro Señor nos da este ejemplo. Él apela a las Escrituras. El Satanás se le acerca, le habla, ¿y qué está haciendo Cristo? Se va a las Escrituras. Ahora Satanás se da cuenta que Cristo no es como Adán y Eva, que les habló y les engañó enseguida. Entonces él también va a las Escrituras. El Satanás se acerca y dice, pero escrito está. Y otra vez nuestro Señor viene y apela a las Escrituras. En repetidos momentos, Cristo apela a las Escrituras. Pero tenemos más. En Isaías 8:20 nos dice el profeta, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Que amanecido significa no tiene luz. Otra traducción, que es la traducción viviente, dice, busca las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen sus palabras están en completa oscuridad. El principio de la Escritura es vital para proteger la integridad. Y Martin Lloyd-Jones decía, sin lugar a duda, todos los problemas de la iglesia de hoy y todos los problemas del mundo se debe a una desviación de la autoridad de la palabra. Es de suprema importancia entender esto. Es de suprema importancia por la salud de nosotros y de la iglesia aplicar este principio, el de sola escritura. Lo que nos caracteriza a los humanos es que no aprendemos del pasado. El protestantismo de hoy, de nuevo, ha abandonado este principio y se está desviando cada vez más de las sendas antiguas, como dice Jeremías en 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Los profetas siempre traían este mensaje al pueblo de Dios. Volveos a las Escrituras. Volveos a lo que Dios ha dicho. Dejad, como hemos visto el texto, la lectura adicional, dejad de ir por vuestros profetas que hablan sueños de sus corazones. Volver a las Escrituras. Volver a las Escrituras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dijeron, no, no escucharemos. No vamos a hacer caso a esto. Pero no solo el pueblo de Israel hizo esto. Nuestra generación, que vamos a hablar de la Iglesia Católica, pero también el protestantismo de hoy está haciendo las mismas cosas. Por ejemplo, hoy en día la conversión consiste en levantar tu mano, salir delante, acepta a Cristo en tu corazón. Todo eso no está en la Escritura. No se aplica el principio sobre la Escritura. Hoy tenemos, aparte de pastores y diáconos, lo que la Escritura nos enseña, tenemos líderes de alabanzas, líderes de jóvenes, tenemos apóstoles y profetas y un montón de cargos eclesiásticos que no están en las Escrituras. Que vamos a hablar de las mujeres pastoras, que la Escritura claramente prohíbe el oficio del pastor para una mujer. O de las predicaciones de hoy. Hoy no se predica la palabra de Dios. Hoy hay charlas emocionales. Hay momentos divertidos de historietas, de cuentos, de testimonios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, Timoteo. Predica la palabra. Tenemos grupos de danzas. Tenemos el evangelio de la prosperidad. Este evangelio que tanto mal han traído al nombre de Dios, al cristianismo. Si tú ves algunos videos de lo que en algunas supuestas iglesias están ocurriendo, dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es una blasfemia lo que se está haciendo ahí. No tenemos que ir a la Iglesia Católica, tenemos que ir a aquellos que hoy se llaman protestantes para ver cómo han abandonado este principio de las sola escrituras. Y tenemos muchas nuevas enseñanzas. Celebraciones, fiestas, celebradas en la iglesia. Dios no nos ha mandado que celebremos en la iglesia fiestas de tal y tal forma. Pero todo esto y mucho más están hoy en las iglesias que se consideran protestantes, que descienden de aquellos que usaron este principio, el sola escritura. Y esto, hermanos, se hace posible cuando se abandona este principio. Esto es posible cuando no nos preguntamos qué pide Dios de nosotros, sino cuando nos guiamos por el principio que dice, pero ¿qué hay de mal en esto? Eso no es la forma, eso no es la pregunta cuál nosotros tengamos que poner, ¿qué hay de mal en nosotros? La pregunta es, ¿qué pide Dios de nosotros? Algunos textos más en 2 de Pedro 1:20-21 que dice, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro texto en 2 Timoteo 3:16, donde también vemos claramente este principio de la sola Escritura, todas Escrituras están inspiradas por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicias. Y el último libro de Apocalipsis, aunque el versículo 18 del capítulo 22 habla de que el que añade algo a esta profecía Dios le añadirá también a él pena y castigo, y los que quitarán, le quitarán Dios también parte del libro de la vida. Aunque se refiere a este libro, también se puede aplicar a toda la Escritura. No podemos añadir y no podemos sacar nada de la Escritura. Todo lo que Dios quiso darnos está en las Escrituras. ¿Por qué es de vital importancia este principio? Hemos visto algunos aspectos, pero queremos ver algunos aspectos más. En primer lugar, es importante este principio, es importante que nosotros guardemos este principio porque protege el nombre de Dios y protege el pueblo de Dios. Si los católicos tenían que aplicar este principio, tendríamos que hablar horas y horas de reformas que ellos tenían que hacer. También podríamos decir lo mismo de la iglesia protestante. El nombre de Dios es blasfemado a causa de aquellos que se llaman cristianos. Y la iglesia tiene mal prestigio en el mundo. Esto por el hecho de que la sola escritura fue dejado en un lado. Pero no son solo los católicos. Son motivos de burla y de desprecio el nombre de Dios las multitudes iglesias que aparte del rótulo no tiene más cosas. O sea, cuando nos aferramos a este principio somos protegidos, pero cuando nos alejamos de este principio, por la causa, nosotros llevamos el nombre de cristiano, pero si salimos en el mundo y enseñamos al mundo estas prácticas, ellos asociarán el cristianismo con estas cosas que nosotros hacemos, y el nombre de Dios será blasfemado. Pensemos el momento en Adán y Eva. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando ellos no se han aferrado al principio de la Escritura? Vino el desastre, vino la caída. En el primer Adán vemos que el que no se aferra a lo que Dios ha dicho trae destrucción. El segundo Adán, que es Cristo, pasa lo mismo, la misma tentación. ¿Y qué hace Cristo? Escrito está. Escrito está 3 veces para subrayar lo importante que es aferrarnos a este principio. Otro punto de que por qué es tan vital este principio es porque requiere de reglas de interpretación. Muchos errores hay hoy en día porque no se usaron las reglas de interpretación de la Escritura. Que es los textos oscuros, los interpretamos por los textos claros, teniendo en cuenta el libro que estamos leyendo. La semana pasada alguien me mandaba un mensaje diciéndome que está bendeciendo mi vida, mis finanzas, mi salud. Él tenía poder de bendecirme y yo cuando le cuestioné un poco, que tuve que tirarle más para que me hable un poco porque no hablaba, dice, bueno, pero Jacob también ha bendecido a Isaac, ha bendecido a Jacob. Con lo cual él se basaba en este texto para decir que nosotros tenemos poderes de bendecir a otros. No teniendo en cuenta, y no estoy ahora para explicar lo que pasó con Isaac y con Jacob, pero no teniendo en cuenta qué ha pasado ahí, porque también Isaac no pudo bendecir a Esaú, si eso es la forma de aplicar este texto. En otro lugar, no nos permite separarnos del pasado y hoy traer nuevas interpretaciones. Al seguir este principio, retrocedemos a las sendas antiguas, como hemos leído en Isaías. No traemos cosas nuevas, que siempre traen desviaciones. Por esto, nuestra fe, nuestra referencia son los clásicos. Por esto queremos ir atrás y escuchar, porque ellos fueron hombres, grandes héroes de la fe. Otro punto, ¿por qué es tan importante este principio? Es porque juzga a la iglesia y sus maestros y no al revés. Tenemos al gran Martín Lutero, que fue un hombre grande, pero cuando aplicamos el principio solo a escrituras, aunque él fue un hombre grande, tenemos que decir que tuvo sus problemas, sus fallos. Y uno de ellos es muy feo, que decía que, claro, como no escuchó el sermón de Sorín, el estudio sobre Santiago, decía que Santiago no es un libro inspirado. Sí, fue grande Bueno, fue un hombre grande, un hombre en la mano de un Dios grande, pero también tuvo sus fallos. Y la Escritura nos habla de los pecados de David, nos habla de los fallos que cometieron incluso los apóstoles, los profetas, porque fueron hombres. El principio son las Escrituras, no nos deja exaltar a alguien sobre y esconder sus manchas y sus fallos. Juzga a la iglesia y sus maestros. No como en el catolicismo. Si comete algo, el Papa, bueno, él lo puede hacer, porque es el Papa. Sabemos que no nos equivocamos cuando aplicamos este principio. No nos vamos a equivocar cuando vamos a decir, hacemos lo que la Escritura nos enseña. Nosotros recurrimos a ver lo que Dios nos enseña. Esto guarda nuestro camino. Esto guarda nuestra vida para no equivocarnos. En el segundo lugar, vamos a hablar un poquito de cuándo nacieron o cuándo nació este principio sola escritura, este concepto sola escritura. Públicamente fue en el año 1521 cuando en Worms los jefes del Estado y de la Iglesia se reunieron con Martín Lutero, este hombre que era un católico, un monje, augustiniano, católico, y este hombre empezó a leer las Escrituras. Este hombre empezó a estudiar Gálatas, empezó a estudiar Romanos. Antes de este año, él predicaba estas cartas de la Biblia. Él también tuvo una revelación, una conversión, cuando entendió que el justo por la fe vivirá. Empieza a estudiar las Escrituras, a tener inquietudes, a poner preguntas, a darse cuenta que lo que la Iglesia enseña es totalmente diferente a la Escritura, empieza a reformarse primero a él mismo y luego empieza a corregir la Iglesia. La intención de Martín Lutero no fue que rompa la Iglesia, que se separan de ella. Quiso reformar, traer a la Iglesia a los antiguos caminos. Pero por eso en el 1917 es cuando clavó sus 95 tesis contra muchas prácticas de la Iglesia católica. Pero la Iglesia católica lo citó en este concilio, en esta confrontación de Worms, y él se presentó delante de el emperador Carlos V, unos 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y 5.000 personas. Imaginaros la presión que estaba sobre Martín Lutero. Imaginaros el contexto en el cual se presenta Martín Lutero, y todos estos le están diciendo, tienes que retractarte de lo que has dicho. Estos libros, lo que tú has escrito, tienes que retractarte de ellos, de tus afirmaciones. Y en este contexto fue cuando Martín Lutero dijo estas frases que podemos considerarla como la cuna de este principio, sola escritura. Él dijo así: puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos. De este modo el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones. Por lo tanto, si no me convence con el testimonio sacado de las Sagradas Escrituras, y con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Con esto, Martín Lutero firma su separación final de Roma. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él hace? Antes de esto, me gustaría recordaros un versículo en Mateo 10:19-20, cuando nuestro Señor advierte a los discípulos y les dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, estas palabras que Martín Lutero dijo no salieron de él. Estas palabras son el cumplimiento de esta promesa. Martín Lutero, delante de esta gente que tenía autoridad para quitarle la vida, no es que se presentó ahí en un grupito delante de unos amiguitos y tenían sus puntos de vista diferentes, no. Estos hombres podían cortarle la cabeza, y él se presenta y se cumple este versículo. ¿Y qué dicen estos versículos? Están diciendo que sola la Escritura es aquella que tiene que atar nuestra conciencia. Solamente lo que está escrito es lo que viene de parte de Dios. Y esto podemos considerarla como el nacimiento de esta sola Escritura. Aunque antes de esto, Martín Lutero predicaba esto. Y no solamente él, hemos visto en el sermón pasado también, los que vivieron cientos de años antes de él también vivían bajo este principio. Aunque no lo conocía como tal, ellos consideraban que las Escrituras son la única fuente de parte de Dios para nuestra vida de fe. Como una paréntesis, ¿qué haríamos nosotros o qué hacemos nosotros cuando estamos delante de estas presiones que se hacen sobre nosotros? Martín Lutero fue un hombre valiente. Martín Lutero pudo sostener su posición firmemente. Nosotros, creo que ninguno de nosotros vamos a estar expuestos en un contexto como tal, pero vamos a ver en nuestros colegios, en nuestro trabajo, entre nuestros vecinos, ¿cuál es la posición que les vamos a dar a aquellos que nos rodean? ¿Qué es lo que vamos a decirles a aquellos que piden de nosotros explicaciones, a aquellos que vienen a nosotros con una presión porque y nos están diciendo que no vale lo que tú haces? ¿Vamos a mantener firme nuestra posición? ¿Vamos a mantenernos firmes en este principio? Sola la Escritura. Y de aquí empezó lo que es la separación de los reformadores de la Iglesia de Roma. Y en este contexto fue una disputa en el siglo XVI. Y la tema fue la revelación divina. Ahora, tanto Roma como el protestantismo estaban de acuerdo que hay dos formas distintas donde Dios se revela. Una es la creación, y tenemos el Salmo 19, y otra es la Escritura, que es la revelación especial. Roma no tiene problema de decir, las Escrituras son palabra de Dios. La disputa viene cuando Roma está diciendo que la revelación de Dios es las Escrituras y la tradición. Las Escrituras y la tradición. Y la Iglesia protestante está diciendo, no, lo único que es inspirado por Dios, que viene de parte de Dios, son las Escrituras. En el Concilio de Trento se dijo claramente que la revelación de Dios está en parte en la Escritura y en parte la tradición. Bueno, también hay un debate ahí entre los católicos que tampoco se ponían de acuerdo. Algunos eran un poco conservadores, no estaba tanto de acuerdo con esto. La historia es larga. El tema que la tradición es o parte o y. Un debate ahí en cuanto a estos, ¿qué queremos decir con la tradición? Dios se reveló en la Escritura por una parte, se reveló en la tradición por otra parte, o si la tradición es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, nosotros decimos que la fe reformada la podemos encontrar en las Escrituras y la podemos encontrar en nuestra confesión de fe. Pero con que la podemos encontrar en nuestra confesión de fe, no estamos diciendo que la confesión de fe es una revelación dada por Dios, sino que es un resumen que también se salió de las Escrituras. Ese fue un debate que se solucionó también en el siglo XX con una bula papal, donde esto dijo claramente que las verdades que se fundan en la tradición de la Iglesia son tan obligatorias para las conciencias como la Biblia. O sea, la Iglesia Católica toma la tradición obligatoria, igual que la Escritura, cosa que nosotros, los protestantes, no lo hacemos. Y en tercer lugar, vamos a observar algunas cosas que no son, que no significa sola Escritura. Lo que no significa sola Escritura. En primer lugar, la sola Escritura no significa que es la única autoridad sobre uno. Dios ha puesto autoridades sobre nosotros. Los hijos en el hogar tienen al padre y a la madre como una autoridad sobre ellos. Y los niños deben someterse a esta autoridad. Nosotros también nos tenemos que someter en la autoridad pastoral y en la autoridad de la Iglesia. Ahora, si tú no compartes lo que esta Iglesia enseña, si tú no estás de acuerdo con lo que se enseña aquí, tú no puedes levantarte contra el pastor. Lo que tienes que hacer es, primero averiguar cuál es la causa por la que no te puedes someter. ¿Es la causa de la Escritura o es la causa de tus intereses? Pero lo que tienes que hacer, si no te puedes someter, es separarte de esta Iglesia. Porque si estás en la Iglesia, tú te tienes que someter. Y cuando decimos, no podemos decir, es que yo, mi principio es sola Escritura, yo no me someto a pastores, yo no me someto a iglesias porque yo voy por este principio. No, amigo, este principio no excluye que hay autoridades sobre nosotros. Igual en la sociedad, nos tenemos que someter a las leyes que hay en este país, siempre y cuando no contraviene lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, vamos a pagar nuestros impuestos, vamos a hacer nuestra declaración de la renta, pero lo que no vamos a hacer, no vamos a casar homosexuales en esta Iglesia. Lo que no vamos a hacer, no vamos a decir que el aborto no es un crimen, aunque la ley dice que lo puedes hacer. Tenemos autoridades y nos tenemos que someter a esas autoridades. El principio sola Escritura no significa que es el único libro de información. Muchos antepasados nuestros en la fe nos han aportado muchísimo para poder ayudarnos a entender mejor y más claramente las Escrituras. Nuestra Iglesia fomenta la lectura. Nuestro pastor nos regala libros cuando cumplimos años porque estos libros nos va a ayudar a entender mejor las Escrituras. Podemos testificar que estos libros nos ayudan en observar mejor, en tener una más claridad de la Escritura. Y Spurgeon decía que el que no ha leído otro libro fuera de Escritura es un hombre que tiene poca luz. También, eso lo podemos ver en la Escritura. En 2 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos eran las Escrituras. Pero aparte de los pergaminos, Pablo también necesitaba de otros libros. O en 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, lee buenos libros. Hermanos, tenemos a tantas personas de que nos han aportado muchísimo valor. Por ejemplo, el Bunyan, Calvin, Spurgeon, los puritanos, Martin Lloyd-Jones. Cuando tú lees un libro de ellos te aportan mucho conocimiento y no es una información nueva. Ellos te explican mejor las Escrituras. En tercer lugar, la sola Escritura no significa que la tradición está equivocada, aunque la mayoría sí. Nosotros usamos la Confesión de Fe de Londres 1689. ¿Y por qué necesitamos la Confesión de Fe? Si alguien viene y te dice, yo soy católico, en tres palabras te ha dicho lo que él cree. No tienes que pasar horas. Oye, ¿y tú qué crees de Santa María? ¿O tú qué de la Virgen María? ¿O tú qué crees en cuanto al bautismo de los infantes? O con solamente que te ha dicho soy católico, te ha dicho todo. Lo mismo pasa con las tradiciones. Si yo digo que soy cristiano bautista reformado, he dicho todo lo que creo. y tú ya sabes por dónde yo voy. Con lo cual, las tradiciones las necesitamos. Tenemos que tener nuestra confesión de fe. Hay algunos que parecen muy espirituales y ellos dicen, mira, yo no tengo ninguna confesión de fe porque yo sigo la Escritura. Bueno, eso no demuestra una elevada espiritual. Lo contrario, demuestra una gran ignorancia. En cuarto lugar, cuando hablamos de la sola escritura, eso no significa que un individuo es la autoridad final para explicar un texto. Es decir, si yo me guío por este principio, yo no puedo tomar un texto y decir, este texto dice tal cosa. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo lo he leído y porque yo lo digo. Cuando leemos un texto, hay muchos factores que nos hacen pensar diferente. Es nuestro trasfondo religioso, nuestra condición social, nuestros intereses, nuestra educación. Todo eso influencia a la hora de leer un texto. No quiero decir con la sola escritura que yo tomo el texto y esto lo que está diciendo. Como muchos no entendieron esto, por eso hoy tenemos tantas desviaciones. Porque los hombres pensaron que ellos son la autoridad final para interpretar los textos. No tuvieron en cuenta las reglas básicas de interpretar las escrituras. Los oponentes de Lutero levantaron la objeción que al dar la Biblia a todos abre una compuerta para la iniquidad y que se crearán todo tipo de distorsiones horribles. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando se han permitido al pueblo que lea las escrituras, han nacido muchísimas nuevas denominaciones y extorsiones. Es lo que pasó, es verdad. Pero, ¿qué teníamos antes? Una ignorancia colosal. Y Lutero respondió que si eso sucedería, y sucedió, así sea, con tal de que el mensaje de la Escritura se oiga, asumiremos el riesgo de que con esto pueda haber multitudes de distorsiones. Y observamos en nuestro texto de hoy a Satanás, como viene precisamente a hacer esto. Él viene con la Escritura, pero escrito está, Señor, escrito está. Pero está citado por Satanás. Lo que hoy pasa es que mucha escritura se está citando por Satanás. Y eso trae desviaciones. No significa que no necesito de nadie para entender las escrituras. Pensemos en la historia del eunuco que volvía de Jerusalén y Filipo que es mandado para explicar las escrituras. Él leía Isaías y no entendía. Necesitó de alguien que se los explicase. ¿O qué pasa con los discípulos en el camino de Emaús después de la resurrección? Ellos no entendían qué ha pasado. Viene Cristo y les explica. Necesitamos de alguien que nos explique las Escrituras. Por eso estamos aquí, porque los pastores, los predicadores, los maestros nos explican lo que la Escritura nos enseña. Necesitamos de alguien que nos explique las Escrituras. Otra cosa que no significa sola Escritura es que cualquiera puede entender lo que la Biblia dice. Lutero decía que hay muchas partes de las escrituras difíciles de entender, interpretar, pero que el mensaje básico que es necesario para que una persona comprenda y asimile es evidente para cualquier persona. Este concepto lo vemos reflejado también en nuestra confesión de fe. Las cosas contenidas, y cito, en las escrituras no son todas igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aun los que no son, los pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Casi en 2 de Pedro 3:16, este concepto, lo mismo está diciendo Pedro de Pablo, que Pablo está escribiendo cosas difíciles de entender. Hay cosas en las escrituras difíciles de entender. Y tú lees algo y no lo entiendes, y necesitas de alguien que te lo explique. Y a pesar de esto, con todo esto, va a existir en nuestra vida cosas que no las vamos a entender. Muchas de ellas las aclaramos con el tiempo, pero muchas de ellas nos vamos a quedar sin haberlas entendido en este mundo. Otra cosa, no significa que la Biblia no necesita ser interpretada. La Biblia necesita ser interpretada. Y os voy a poner un ejemplo. Santiago 2.24 nos habla que vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo contrario, Pablo dice en Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Ahora, hemos leído dos textos que se contradicen, en nuestra mente se contradicen. Por esto, la Biblia necesita ser interpretada, la Escritura no se contradice. Si no entendemos las cosas, es debido a nosotros, a nuestra falta de entendimiento. Por eso necesitamos interpretar las Escrituras. Y tenemos que decir aquí que Santiago habla de la santificación, Pablo habla de la justificación. Ellos tratan dos temas diferentes. Tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a las Escrituras. ¿Y qué queremos decir? ¿Cómo la interpretamos? No significa que podemos observar por nosotros mismos todo lo que hay en la Escritura. Y tenemos al gran Apolo, este hombre que predicaba con tanto entusiasmo, demostrado que Cristo es, que Jesús es el Cristo. Él tiene una necesidad en Hechos 18:26 de que Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. A un hombre así se le necesita exponerles más claramente. No significa que cualquiera pueda interpretarla. En Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las pueden entender. Es necesario un alumbramiento del Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Los impíos no entienden las Escrituras. De hecho, cuando tú hablas con un incrédulo, vas a observar cuántas barbaridades puedes soltar. Pero no enseña la Escritura que tienes. No, la Escritura no enseña esto, amigo. Es lo que tú piensas, pero la Escritura no enseña. Porque tú no entiendes lo que la Escritura enseña. Citar la Escritura no necesariamente dice lo que ella enseña. Y lo hemos visto en nuestro texto de hoy. Y por último, no significa que las traducciones son la autoridad final. Nosotros tenemos una traducción, no tenemos el original. Y os voy a dar un ejemplo. En 2 Samuel 12:31, sacó además a la gente que estaban en ella y los puso a trabajar con sieras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo. Es lo que hizo David. Ahora, la traducción romana está traduciendo una cosa totalmente diferente. Está diciendo como algo que David cortó a estos hombres, les cortó con sieras, con trillos, con hierros, y que los metió en los hornos de ladrillo. Eso para enseñar que tenemos una traducción, que esa traducción no es infalible. Están diciendo cosas totalmente contradictoria. En conclusión, nos tenemos que preguntar nosotros mismos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Si alguno decide abandonar este principio, o sea, esta Escritura, tiene que tener muy en cuenta una cosa: tú te has desviado del camino. Cuando nos apartamos de este principio, abrimos la puerta al error, al engaño, a la desviación. Seamos agradecidos, hermanos, porque Él nos ha dado una iglesia donde este principio sí que es aplicado. Tenemos aquí una iglesia que este principio sí que funciona, y cuidémosla para no desviar, porque tenemos una presión. El Satanás sabe que estamos con este principio y va a venir contra nosotros. Va a intentar, como en nuestro texto, desviarnos de este principio. Es muy importante tener claro este principio. Reformador significa semper reformando en latín, que siempre reforma. Y eso no es algo nuevo, sino eso es volver a las orígenes. Siempre preguntándonos, ¿estamos caminando en lo que la Escritura nos enseña? ¿Nuestras prácticas tienen base bíblica? No nos importa lo que dirán los demás. No nos importa, no nos tiene que importar, como a Lutero. No le importó que su cabeza, que su vida corría peligro. Somos llamados a permanecer fieles. Y siempre el número de los fieles son pocos. Leamos buenos libros. Y en conclusión, hoy somos expuestos a observar las eras antiguas. La respuesta de nuestra generación, aunque no lo dirán con esta voz, nosotros no queremos seguir a Dios. Nosotros no lo dirán así, pero en la práctica sí, lo están diciendo. ¿Cuál es nuestra respuesta que damos a la invitación de Dios? Al escuchar este principio hoy en día, ¿vamos a seguir por esas sendas de la sola Escritura o vamos a permitir la desviación? Que Dios nos ayude para permanecer fieles. Vamos a tener una oración.